Hagamos una oración antes de proseguir con el estudio basado en la carta a los Hebreos. Señor Dios y Padre que estás en los cielos, te agradecemos por tu presencia, por tu palabra. Te suplicamos, Señor, tu ayuda para que logremos discernir la enseñanza de tu santa palabra. En el nombre maravilloso y fuerte de Jesús, te suplicamos y agradecemos ahora y por los siglos. Amén. Ahora, este versículo, el versículo 3 de Hebreos 2, ha sido muchas veces sacado de contexto para defender posturas que niegan la seguridad de la salvación. ¿Cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Lo primero que podemos hacer es interpretar literalmente. La pregunta es clara. ¿Podremos escapar si descuidamos una salvación que es tan grande? Entonces obtenemos algunos principios aquí. Escapar, descuidar y salvación. Primero, ¿de qué escaparemos? Segundo, ¿qué quiere decir descuidar? Tercero, ¿qué tan grande es la salvación? Primero, escaparemos sin duda de la ira de Dios, que es quien castigará a todos los pecadores en el lago de fuego eternamente, para siempre. Segundo, descuidar, y aquí voy a detenerme con atención y analizar el contexto de los capítulos 1 y 2. Cuando comienza la carta a los Hebreos, lo primero que se dice en Hebreos 1:1 es que Dios antes hablaba muchas veces y por los profetas, y hace referencia a la ley mosaica conocida como el Pentateuco o los cinco primeros libros y profetas. Son los profetas mayores y menores del Antiguo Testamento y los Salmos. Eso significa que había muchas maneras en que Dios expresaba su voluntad. Ahora, en los tiempos de las personas a las que estaba dirigida la carta, Dios ha hablado por el Hijo, Hebreos 1:2. Por lo tanto, Jesucristo, nuestro Señor, es el vocero de la verdad. Y en Hebreos 1, de los versículos 3 en adelante, comienza a exaltar la figura de Cristo, constituyéndolo como el creador de todas las cosas, y eso está corroborando con Juan 1, versículos 1, 2 y 3, que dice: En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces, eso posiciona a Jesucristo como superior a todos los seres celestiales. El capítulo 2 comienza con una urgencia de atender a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Hebreos 2:1. Ahora bien, ¿quiénes se deslizan? La respuesta es clara: aquellos que no entienden el Evangelio, los incrédulos, o sea, los que no han nacido de nuevo. Pablo, escribiendo su primera carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 19, dijo: manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Entonces, muchos han naufragado porque no han abrazado por la fe la dádiva de Dios. Ellos quisieron justificarse a través de la ley, a través de las obras. Nosotros podemos interpretar y a la vez ilustrar sobre los que se deslizan a través de la parábola del sembrador que encontramos en Lucas 8. Hay diferentes tipos de tierra que recibe la misma semilla. De igual manera, tipos hay diferentes de personas y muchos en las congregaciones que escuchan el Evangelio y no quieren reconocer su necesidad personal, mientras que otros, como nosotros, hemos oído y creído al Evangelio y tenemos una esperanza segura, firme. El escritor de la Carta a los Hebreos, capítulo 6, versículo 19, dijo, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo. Y Lucas 8, 15, leemos, mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Siguiendo con Hebreos 2, 2, ahí dice que la palabra dicha por los ángeles fue firme. Si nosotros leemos Deuteronomio, capítulo 33, los primeros dos versículos, ahí encontramos que de alguna manera expresa que Dios vino con millares de ángeles para entregar la ley a Moisés. Y eso es afirmado en Hechos, capítulo 7, versículo 38. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres que recibió palabras de vida que darnos. Y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Toda transgresión ¿a qué? Obviamente a la ley entregada a Moisés. Ahora, si volvemos atrás, la manera en que nos habla Dios ahora es por medio de Cristo. Por lo tanto, entendemos que para ser salvos no debemos pensar que por guardar la ley entregada a Moisés seremos salvos, sino solamente por la gracia de Dios por medio de la fe en Cristo que Él mismo deposita en nosotros. Entonces, ahora viene la gran pregunta, ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Y el versículo sigue, la cual, hablando de la salvación, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que lo oyeron, testificando Dios juntamente con ellos. Descuidar, entonces, significa no cuidar de alguien o alguna cosa, o no atenderlo con la diligencia debida. Por lo tanto, si pretendemos cuidar la ley de Moisés, pero descuidamos la salvación tan grande que nos es otorgada por pura gracia y bondad de Dios, e intentamos con obras ganar la salvación, entonces no hemos entendido el Evangelio. Meditemos en el pasaje del fariseo y el publicano que se encuentra en Lucas 18. Un hombre ora arrogantemente y cuenta a Dios sus obras y fiel cumplimiento de la ley, por las cuales cree que es digno de la salvación. Mientras que el otro, un publicano, solo se humilla y es pobre de espíritu, conforme encontramos en Mateo 5, y reconoce que es pecador. Por lo tanto, confía en que solo Dios le puede perdonar. Entonces, al levantarse de ahí, uno se va justificado, el publicano, que descansa en la gracia, mientras que el otro se fue sin ser justificado de sus pecados, pues descuida y no atiende con diligencia al Evangelio por gracia, pensando que la ley entregada a Moisés es superior a la gracia obrada por Dios en la persona de Jesucristo, así pisoteando y teniendo por inmunda la sangre de Cristo. Hebreos capítulo 10, versículo 29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Si atendemos a la salvación que Dios nos regala por gracia, seremos amados eternamente por el Padre y nada nos podrá separar de su amor. En el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 24, leemos las palabras de Cristo: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. El apóstol Pablo, escribiendo su carta a los Romanos, capítulo 8, versículos 35 al 39, él nos habla diciendo: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. El mismo Pablo, en otra carta, ahora dirigida a los Filipenses, capítulo 1, versículo 6, dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Judas, una carta pequeña, un solo capítulo, versículo 24, leemos: y a aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Y regresando a la carta a los Hebreos, capítulo 6, versículo 17 al 20, leemos: por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Ahora, esa esperanza entonces es un ancla firme y confiable para el alma. Nos conduce a través de la cortina al santuario interior de Dios. Jesús ya entró allí por nosotros. Él ha llegado a ser nuestro sumo sacerdote. Y cuando la Biblia dice, según el orden de Melquisedec, aquí cabe una palabra de explicación. Todos los sacerdotes tenían que tener una relación dentro de las tribus de Israel. Había una tribu exclusiva para los sacerdotes. Pero Jesucristo es un sacerdote, y la Biblia dice, según el orden de Melquisedec, y nos preguntamos, ¿y quién fue Melquisedec? ¡Ajá! Aquí está la respuesta. La palabra Melquisedec es una palabra netamente foránea al idioma español. Es una palabra del idioma hebreo. Melquisedec es la combinación de dos palabras, Melech y Sadoc. Melech es rey y Sadoc es justicia. ¿Quién es el rey de la justicia? El rey de la justicia es el rey de reyes y señor de señores. En otras palabras, cuando Salomón entregó su diezmo a Melquisedec, él estaba entregando al mismo Cristo en su teofanía en las páginas del Antiguo Testamento. Proseguiremos, Dios mediante, el próximo miércoles. Que el Señor les bendiga.